Amigas, oyentas, escuchariado en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, el radical.
Radio Japuta, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta.
Re bienvenidas compañeras una semana más a Radio Japuta, que hoy se embarca en su episodio número 166. En este programa hablaremos de la ley del solo sí es sí, con la letrada Elena de la Vara. También escucharemos las voces de las oyentas con sus reflexiones, sus dudas, sus consejos. Habemos aquelarre, brujas y chamanas. Una compañera os convocará al final del episodio, no os la perdáis. Y atención todas a nuestro Instagram, que comienzan ya las encuestas para que elijáis a qué país queréis que nos vayamos de visita, para contaros la situación de las mujeres que habitan allí. Sera là dans mon corps et dans mon cœur. Ya sabéis que tenemos país semana sí, semana no, y como esta semana no toca país, toca alternativa. Y hoy nos hemos decidido por una selección que hemos hecho de frases y citas de teóricas y de escritoras feministas, por si alguna os inspira o por si os pica la curiosidad y queréis leerlas más en profundidad. Os dejaré todas estas citas en la web, bajo el reproductor de este podcast, que de algunas autoras, de hecho, tenemos también sus biografías narradas en podcasts anteriores, todas ellas, como siempre, también en formato texto en radiojaputa.com. Recordad siempre eso, cada país, cada biografía de mujeres, cada episodio de la historia del feminismo que hemos narrado aquí se puede encontrar en nuestra web listo para leer, copiar y pegar donde queráis. Solo os pedimos que si lo distribuís, no citéis para que podamos llegar a más mujeres. El poder masculino adopta la forma social de lo que los hombres desean sexualmente, lo que se centra en el poder mismo, según se define socialmente. En los países capitalistas esto incluye la riqueza. La masculinidad consiste en tenerla, la feminidad en no tenerla. Catherine MacKinnon. Je serai vide. Rosa Cobo, en Nuevas formas de violencia patriarcal, dijo: las nuevas formas de violencia patriarcal nos hablan de la crisis del viejo mundo masculino y nos anuncian el nacimiento de uno nuevo. Identificar nuevas formas de violencia contra las mujeres significa indagar acerca de los nuevos caminos que ha emprendido el patriarcado en los últimos años, al tiempo que nos señala los lugares por donde se ensancha la dominación masculina y aquellos por donde se debilita. Y amigas, esta frase da igual cuando la leas, porque date cuenta que esto lo escribió Rosa Cobo en 2007, hace 15 años. Oui, j'en suis sortie. Todas las formas de desigualdad humana brotaron de la supremacía masculina y de la subordinación de la mujer, es decir, de la política sexual, que cabe considerar como la base histórica de todas las estructuras sociales, políticas y económicas. Kate Millett. La radical Robin Morgan es la autora de una frase que no dejamos de repetir. La pornografía es la teoría, la violación es la práctica. Y también es la autora de otra frase que nos encanta. No os subáis al coche con ningún extraño. Y recordad, todos los hombres son extraños. Yo me centro en mí misma, soy la persona más importante de mi vida, me quiero más de lo que nadie me quiere, me cuido mucho, no necesito a ninguna otra persona. De verdad, creo que soy genial. No puedo andar, no puedo ponerme en pie, me tambaleo, me caigo, me pasa de todo, pero aún así prefiero ser yo que casi cualquiera. Florence Kennedy.
Os quería preguntar una cosa. ¿Alguna vez habéis sentido...
Que ha sido toda la vida la oveja feminista de la familia.
La histérica, ¿sabes? La exagerada, la que lo saca todo de quicio. Y claro, pues una empieza a pensar...
Empezabas a pensar que estabas un poco loca.
Y al ir escuchando experiencias similares a la mía, pues me he dado cuenta...
Encontrarnos las mujeres es tan importante.
Saber que somos muchas, que estamos en todos lados, que tenemos fuerza.
Y sobre todo cuando tengo ganas de quemar algún contenedor, sé que ya no estoy sola.
Salgo a la calle como si no fuera sola, como si fuéramos en pandilla, en mogollón.
Me da la vida, me hace ser crítica, ser consciente.
¿Y qué más te voy a contar? Que tengo el Nike empoderado.
Desde el corazón de la bestia. Y amo una perdida como la de antes, o mándame un WhatsApp aunque es menos elegante, pero contáctame.
Estoy trabajando de barrendera y un día estaba limpiando una zona de contenedores de estos de reciclaje y se acerca un hombre y empieza a comentar que si la gente es muy sucia, que si lo deja todo por ahí tirado. Y dice, pero los más sucios de todos son los chinos. Y dice, porque es que esos están escondidos y en cuanto tú te das la vuelta, salen fuera para tirar y dejar la basura en el medio. Y le digo, pues según mi experiencia, los más sucios son los hombres. Y oye, se acabó la conversación, no sé por qué, que el hombre dijo, vale, hasta luego, y se fue. Y es que hay otros días que me toca limpiar la zona, una zona de marcha, y es que está lleno de tíos borrachos que están zampando pizzas, que luego dejan tirados los cartones y las pizzas y todo por el medio de la acera, que obviamente alguna mujer me ha encontrado que haga algo de eso, pero la mayoría... Pero con una amplísima diferencia son tíos, por no hablar de los golpes, las patadas a los contenedores, de decirnos cualquier cosa ofensiva a quienes estamos por ahí trabajando un sábado a las 7 de la mañana. O sea, es una cosa loca. Y creo que es que deberíamos empezar las mujeres a salirnos de este discurso de, por ejemplo, pues esto, ¿no? De que la gente es muy sucia. No, mira, perdona, no. La gente no es muy sucia. Son los tíos muy guarros. Jolín, es que ellos se indignan con el not all men y resulta que nosotros nos meten en movidas en las que ni pinchamos ni cortamos y es que estamos calladas. Y yo, pues mira, es que ya estoy harta.
Ya hemos hablado nosotras de esto, ¿verdad? De la sociedad de las calles y el género, del dinero que se gastan los ayuntamientos para limpiar fachadas y calles, e incluso de cómo evitan la corrosión de los materiales en según qué edificios de más valor artístico o arquitectónico. Es que no dan problema los tíos. Este tema, que parece que no, da para una colección de ensayos, ¿eh? Pero la reflexión que hace esta compañera me parece muy buena. Los hombres saben defenderse automáticamente de la generalización que se hace de ellos. No, todos los hombres. No, yo eso no lo hago, yo eso no lo digo. ¡Buah! Mis amigos, es que tampoco. Ergo, te equivocas al generalizar. Esa sensación cuando acabas la conversación de que el tipo random ha sacado a todos sus compatriotas de la ecuación. Pero, ¿y nosotras? ¿Hacemos eso mismo? Hemos crecido escuchando a otras mujeres decir eso de que las mujeres somos más malas, más pillas, más enrevesadas, más manipuladoras, más sibilinas, más malvadas, más arpías o más envidiosas. Y al mismo tiempo que los hombres, es que los hombres son más nobles, ¿ves tú? Ya escuchamos cada vez menos este tipo de cosas, feminismo mediante. Pero de la misma forma que como sociedad estamos dejando esas frases absurdas detrás, sí hay un trabajo por delante que hacer y es precisamente el punto al que se refiere la compi. Esos momentos en los que nos toca sacarnos a nosotras y al resto de mujeres de las generalizaciones interesadas. Y este ejemplo es muy bueno. La gente que guarra es, mira cómo está en las calles. No, cariño, la gente no, los hombres. Los que mean en las paredes y fachadas, hombres. Los que estrellan litronas, vasos y botellas contra el suelo cuando van borrachos, que madre mía, el 31 por la noche la calle metía miedo, hombres. Los que creen que la calle es suya y por lo tanto pueden ensuciarla cuanto deseen, hombres. Los que no recogen las mierdas de sus perros, hombres. Y así hasta el infinito. En En relación con lo anterior, os leo una noticia del País sobre las detenciones del día 31 de diciembre. Atención al lenguaje inclusivo que usan cuando les viene en gana. Se han detenido 74 personas en Cataluña, de las que 39 estaban relacionadas con delitos contra el patrimonio, 5 por delitos de lesiones, 12 por delitos de violencia de género o violencia en el ámbito del hogar y 18 por otros hechos. Personas, dicen, y el resto, eso, todo el texto está escrito en femenino. ¡Te tienes que reír! ¿Delitos nocturnos contra el patrimonio? Personas no, hombres. ¿Violencia machista, de día o de noche? Siempre hombres. ¿Delitos por lesiones, un 31 por la noche? Teniendo en cuenta que han detenido a 5 y que las mujeres en ese delito estamos a una de 8, te firmo yo que no detuvieron a ninguna mujer esa noche por delito de lesiones. ¿Violencia en el hogar, un 31 por la noche? Las mujeres están siendo esclavizadas con cenas multitudinarias, no tienen tiempo de pegarle a nadie. Total, que dicen que detuvieron a 74 personas, pero me juego los ahorros que no tengo a que son 74 hombres y no los pierdo. Está claro que el lenguaje inclusivo lo saben usar, pero solo cuando interesa, como por ejemplo para encubrir a los hombres de las cosas que hacen los hombres. Se dice personas o se dice gente cuando en realidad son hombres. Y cuando de verdad hay que nombrar a las mujeres, se habla de el hombre. ¿La evolución de quién? La evolución del hombre. ¿Los inventos de quién? Los inventos del hombre. Y así todo. ¿Qué menos que alzar la voz y decir, no, mira, la gente no es guarra, guarros son los hombres? La gente no se pelea en los bares debido al fútbol, son los hombres. La gente no va gritando en pandillas por la calle y tocando bubucelas, son los hombres. La gente no insulta a quienes trabajan limpiando sus mierdas, insultan los hombres. Y sobre todo, los hombres salen al Estado muy caros, porque entre el despliegue policial que hace falta para contener su violencia y lo que se invierte en limpiar y proteger las calles de sus cacas, yo creo que se echan todos a dormir un año y España se convierte en primera potencia mundial.
Hola, Barbie. Oye, es que necesito decirlo. ¿Cómo es esto de café con aroma de mujer? Es que yo en su momento pensé que era mujer con aroma café. O sea, lo importante de la serie no es la mujer, es que el café huele como ella. Que me da mucha rabia porque está todo el día en la tele y digo, si el café está más grande y más importante que lo de mujer. Un besito.
Compañera mía, gracias por hacerme reír porque me había ido calentando con lo anterior y madre mía, sois un bálsamo a veces hasta indignadas. Tenéis gracia, joya, os quiero muchísimo. Pues mira, Betty Friedan tendría mucho que decir sobre esto que comentas. Café con aroma de mujer, es que no me jodas. Es la mística de la feminidad, amiga. ¿A qué olemos las mujeres? Al parecer todas igual, o al menos todas muy, muy bien. Es uno de nuestros poderes, oler bien, al igual que engatusar, seducir y volver locos a los hombres. Pobres. Hasta las sirenas, con sus voces, desde muy lejos, engañaban a los marineros y los hacían naufragar. Es que date cuenta. Pero si lo preguntamos al revés, ¿a qué huelen los hombres? ¿Te imaginas una serie que se llame Café con aroma de hombre? Pues cualquiera se bebe el café, amiga. No es sensual, no tiene magia, no tiene mística. Un hombre huele a trabajo duro. A sudor, mujer. A sudor huele un hombre. ¿Cuántas veces no habremos leído en libros cosas rollo? Ella, ante la proximidad del cuerpo de él, respiró profundo y notó una mezcla de sudor, cuero y tabaco. ¿Qué tú dices? Eso no le puede gustar a nadie, no me jodas. Pues anda que no, ella tenía las bragas derretidas. El autor de estas descripciones, hombres, again, si es que de verdad me quitan la palabra hombre y no hay programa, ¿eh? Yo es que hace años que no leo a hombres, pero se me ocurre que podemos hacer una recopilación entre todas de frases lamentables de escritores describiendo a mujeres, lo que sienten las mujeres y lo que excita a las mujeres. O sea, que de aquí nos sale una temporada entera nada más que con vuestros audios diciendo frases de libros de señores. Por favor, vamos a hacer esto. 636-75-1420.
Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Me gustaría contarte la historia de que me ocurrió el otro día con mi hija de 8 años cuando estaba haciendo un dibujo. Estaba haciendo un dibujo súper chulo y le dije, oye, ¿por qué no firmas con un seudónimo? Dice, sí, mamá, me parece una súper idea. Voy a firmarlo como Zorra. Y yo en ese momento reaccioné de las peores maneras y le empecé a decir, no, Zorra, no puedes. Bueno, pues entonces Loba. Y yo, ay, Loba tampoco. Pues no sé, cariño, no sé, mamá, Coneja. Y yo, no, Coneja tampoco. Vale, pues Leona. Bueno, mi reacción no fue la mejor, pero luego charlé con ella, pero sí me he dado por pensar bastante. ¿Por qué mi hija no puede ser una loba, una zorra, una coneja, sin que tenga una alusión a sus genitales directamente? No a las virtudes como ser valiente, ser astuta, ser inteligente. Si ella hubiera dicho que quiere ser una mariquita o una mariposa, no me hubiera sorprendido. Pero como utilizó unos animales que siempre nos han relacionado con ellos como pues ya sabes, como unas putas, pues le eché para atrás. Al final se ha quedado con Leona, que es un supernombre, pero Zorra hubiera sido fantástico.
Ay, qué complicado es esto. Por una parte, te sale automáticamente, imagino, decirle a tu hija, no, zorra no, elige otro animal. Aunque pocos animales hembra hay que no se hayan usado para insultarnos, amiga, también te digo. Pero llevas razón en que, sin darnos cuenta, aplicamos la mirada adulta, llena de masculinidad, a su inocencia, a su pureza, que aún no está contaminada por el género y por el patriarcado. Ella aún está escapando de un sistema en el que va a tener que echar la vida entera. Yo te animaría a que la dejases ser zorra, coneja, gallina, víbora, serpiente, hiena, cotorra y lo que se le ocurra. Porque ahora mismo ella solo es capaz de ver lo bonito y tierno que hay en esos animales. Ya se encargará el mundo de intentar negarle la oportunidad de hacer su propio relato de las cosas y de ser quien quiera ser. Esta canción se llama Incertidumbre y es del grupo Que te calles. Libres cuando vengas o te vayas, apalancarme en valles, correr por las calles y vas a tomar nuestra palabra.
Que te calles.
Hoy me he enfadado porque estoy yendo a una academia de patronaje y también hacemos diseño. Y hoy estábamos enseñándonos unas a otras las colecciones que estamos haciendo. Y una chica de 20, 21 años ha hecho una colección cuyos estampados tienen la frasecita tan bonita de Miss Bitch, señora puta. Entonces me he quedado un poco choqueada, porque además iban peinadas como niñas muy jovencitas, colegiales, les ha dibujado pompas de chicle. Me he hecho así la sorprendida, como, pues, vaya, qué colección, ¿no? Miss Puta. Y me ha mirado como si yo fuera una señora votante de Vox del barrio de Salamanca y franquista, que alzara la mano al cielo. Porque vamos, me han querido hacer ver que quería lanzar un mensaje de modernidad, poner puta en una camiseta. Me he quedado muerta. Mañana le llevo el libro de Amelia Tiganus. A ver si entiende lo que implica esa palabra, ¿eh? Mujer prostituida. No es algo chulo ni moderno. Al revés.
Que una chica diseñe una tela con ilustraciones de chicas jóvenes, colegialas incluso, que se llaman a sí mismas Miss Beach, es normal dentro de esta distopía que vivimos las mujeres. Lo que no sería normal es que ellos fueran los que asisten a clases de patronaje, ya así, para empezar. Para ver que algo no es progresista, ni guay, ni moderno, por muy normal que sea, solo hay que darle la vuelta. ¿Algún tipo se llamaría a sí mismo Mr. Chapero o DJ Proxeneta? El binomio patriarcado-capitalismo nos convence a nosotras, a través de lo sociocultural, que la prostitución, la hipersexualización y la violencia contra nosotras es sexy, es moderno, desprovisto absolutamente de prejuicios. Ahí está el porno, visto y publicitado como sexo y no como violencia, por ejemplo. Y si el sistema ha conseguido que eso sea visto de esta forma, ¿dónde nos deja eso a las feministas? Pues poco menos que rezando en iglesias y santificándonos cuando escuchamos un taco, amigas. Pero ya sabemos que esto no es nuevo. Llamar puritanas, mojigatas, santurronas o monjas a las feministas viene de décadas atrás. Y eso también es otro éxito del sistema mismo.
He pasado dos veces por quirófano, las dos por estética. La primera fue en 2011 para incluir en mi cuerpo dos implantes que se supone me ayudarían a tener más trabajo, mejores relaciones. Llevaba años recibiendo mensajes y un sinfín de comentarios acerca de mi estética. En un momento de intensidad y tristeza vital, decidí escuchar esos mensajes. Acudí a una cirujana de una clínica privada y me dijo: "Ah, sí, sí, necesitas operarte". Bueno, quizá esa empresa sí necesitaba mi dinero. Me citaron, fui a un hospital, me durmieron mientras lloraba y desperté con dos bultos dolorosos firmes en mi maltratado pecho. Vomité y lloré desesperadamente, diciéndole a las personas de mi entorno que cómo me habían permitido que me hiciera eso. Sé que la responsabilidad y la decisión fue mía, pero ahora con perspectiva y con la experiencia de lo vivido, hubiera agradecido que me hubieran acompañado a una terapia en la que ver qué me estaba ocurriendo emocionalmente y poder subir mi autoestima, no el volumen de mi pecho. Y bueno, durante 10 años llevé esos implantes en mi cuerpo. A lo largo del 2021 estuve buscando opciones para retirarlos y bueno, en la sanidad pública me decían que no se hacían cargo. Llevé una ecografía en la que se veía que tenía una prótesis rota, lo cual era peligroso, y la otra encapsulada. Y me dijeron que como mucho me retiraban la rota y que no se iban a preocupar para nada de la estética. Finalmente volví a buscar a la cirujana que me los había puesto y bueno, pues volví a ponerme en sus manos. Volví a la cirujana a revisión y me dijo una frase que me dejó absolutamente helada. Si tú tenías un pecho pequeño y bonito, no te tenías que haber operado. La misma mujer que 10 años atrás me dijo: necesitas operar.
Solo puedo decirte, compañera, que ojalá te escucharan esas chicas y mujeres que van a acabar cediendo a las presiones. Ojalá tu experiencia y tu voz tuvieran tantos espacios como todos esos anuncios con los que nos bombardean desde que somos niñas. Un abrazo, amiga.
Hola Barbie, agradeceros la energía que me metéis, me llenáis del corazón,
Me hacéis la sonrisa mucho más grande y iba conduciendo, pero me sentía que no iba sola, sino que iba con todas vosotras.
Por fin me he hecho patrocinadora de Radio Japuta y estoy muy feliz.
Me habéis hecho reír muchísimo, que me dais la vida.
Muchísimas gracias por todo el trabajo que estás haciendo y decirte que en muchos aspectos y en muchos momentos de mi vida este programa ha sido una especie de salvavidas.
Te descubrí hace una semana y media y no puedo parar.
Pues mira, yo quería pedirte si podríais entrevistar en el podcast a alguna abogada o jueza que nos pueda explicar qué ha pasado con la ley del solo sí es sí, con esto de que están reduciendo algunas condenas a violadores, incluso sacándolos a la calle y tal. Entonces me interesaría mucho que nos lo aclaren, cómo son los mecanismos que hacen esto posible y cuál es la alternativa, cómo se podría haber hecho mejor, etcétera.
Muchas gracias, compañera, por tu audio. Pues como sabéis, tenemos hoy con nosotras a Elena de la Vara para ayudarnos a entender qué está pasando con la ley del solo sí es sí, a la que se han acogido ya casi 400 violadores para rebajar sus penas. Elena es letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Reus, es jurista y además es militante feminista. Bienvenida a Radio Japuta, compañera.
Hola, muchísimas gracias por contar conmigo.
Gracias a ti por estar. Elena, vamos al grano. El Consejo General del Poder Judicial advirtió en febrero de 2021, en su informe preceptivo sobre este anteproyecto, que su aprobación provocaría la revisión a la baja de aquellas condenas en las que se hubiera impuesto penas máximas conforme a la regulación anterior. ¿Tiene sentido desde un punto de vista legislativo o ideológico o lo que sea que pasaran olímpicamente de esta advertencia y siguieran adelante?
Pues, a ver, sentido puede tener. Es decir, se trata de lo que tú quieras hacer al final, ¿no? Lo que pasa es que no se entiende de cara a la ciudadanía. Está claro que ellas han querido hacer esto, han querido rebajar las penas. Porque, efectivamente, el Consejo General del Poder Judicial advirtió que se producía una rebaja en las penas al alza, ¿no? Por ejemplo, es lo que pasa en el delito de agresión sexual, que ha pasado de un máximo de 5 años a 4 años. Esto...
Perdona, Elena, que te interrumpa, porque el Consejo General del Poder Judicial hablaba de una rebaja de las condenas al alza.
Exactamente.
Pero Juristas Temis sí advirtió de lo que iba a pasar con las condenas a la baja.
Exactamente.
Entonces, han sido advertidos por varias, o sea, que Juristas Temis tienen poca sospecha de ser machistas, ¿no? Entonces, ¿a qué te refieres cuando dices que han querido bajar las penas?
Sí, me refiero a que hay una intencionalidad que se encuadra dentro de una ideología antipunitivista, que es lo que ha empujado realmente a esta rebaja de las penas. Esto a nivel jurídico puede defenderse incluso también, si nos ponemos desde un punto de vista feminista, también hay posturas que podrían defenderlo. Yo creo que aquí el problema no es tanto la rebaja de la pena como tal, sino qué es lo que se ha vendido a la ciudadanía, qué es lo que se ha vendido a las mujeres principalmente, ¿no? Y cuál ha sido el motivo que ha dado lugar a esta ley. Por eso ahora mismo no se entiende lo que ha hecho el Gobierno y el Ministerio de Igualdad, ¿no? Porque sí que es cierto que se puede defender a nivel penológico tanto una postura como la contraria. Lo que pasa que es que esta ley ha surgido del aprovechamiento, ¿no?, del dolor de las mujeres ante las agresiones sexuales, ante la violencia sexual, que lamentablemente pues es una constante en nuestras vidas. Entonces, aprovechando esta indignación social para dar lugar a esta norma, y por lo tanto no se entiende que con esta norma, a su vez, a pesar de las advertencias, hayan decidido bajar las mismas. Yo creo que aquí está el problema.
Pero yo me pregunto, si vamos a entrar en un debate con el gobierno o en la sociedad sobre el punitivismo, el antipunitivismo, si es mejor que estén más, si es mejor que estén menos en prisión las personas, bueno, eso es un debate. Pero si su única intención con la ley del solo sí es sí no era proteger a las mujeres, sino simplemente ser antipunitivista con cierto sector de la ciudadanía que está en prisión, quiero decir, que son los violadores, es que sí, me parece muy burdo, es decir... Vale, que podamos entrar en un debate sobre el antipunitivismo, que me parece perfecto, pero no solamente de los violadores, sino de los presos en general, y sobre todo de las mujeres presas, ¿no?
Sí.
Pero sobre todo, si es lo que querían desde un principio, podrían haberlo vendido tal cual.
Exactamente.
Y además, no estar jugando ahora a lo que están jugando, que es esto de decir No, es que en realidad se está aplicando mal la ley, se están aprovechando mal de la ley que hemos hecho. Es que yo no le veo el sentido.
Yo creo que el principal asunto está en que la forma de legislar que está teniendo el Ministerio de Igualdad y en general este gobierno es a golpe de oportunismo político. Y entonces, pues, en fin, hacen una cosa o venden una cosa, pero luego hacen otra. Y luego también puede ser consecuencia de una muy mala técnica jurídica, ¿no? Que eso desde luego, con independencia de cuál sea la intención, en definitiva, digo que su intención es antipunitivista basándome en las propias declaraciones que hizo, por ejemplo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, así como también muchos allegados del gobierno, que se encuadran dentro de esta perspectiva. Pero con independencia de esto, lo que me parece es que tampoco saben lo que estaban haciendo a nivel jurídico. O sea, la norma es una norma con muy mala técnica jurídico-penal. Y esto es lo que está dando lugar a tantos problemas.
Pero, Elena, esto de que, vamos, que vienes a decir que no tienes ni idea,
sí.
Pero es un poco también lo que está pasando con la ley trans. El Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad el informe que advertía de que la ley trans discrimina a las mujeres. Y esa ley va hacia adelante, igual que ha ido hacia adelante la del solo sí es sí, con todas las advertencias de todo aquel y de toda aquella que puede hacer advertencias sobre este tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos un Ministerio de Igualdad donde la soberbia impera, donde, no sé, la ignorancia es muy atrevida. ¿Qué es lo que está pasando?
Claro. Sí, lo que está pasando básicamente, bajo mi punto de vista, claro, es que al final las políticas que se están dando no están basándose en las consecuencias que realmente las normas pueden tener en la vida de las mujeres, sino que lo único que están intentando es comprar votos, ¿no? Hacerse de nota en las noticias, intentar obtener una buena imagen a nivel público, ¿no? Para mantenerse en una determinada posición, pero no se traduce en las ganas reales de hacer buenas normas que protejan la vida de las mujeres y que le den solución a sus problemas.
Sí.
O sea, se trata de esto, de hacer, por ejemplo, con la ley trans, pues vamos a hacer una norma que de cara a la galería quede muy bonita, de cara de cómo, que a favor estamos de los derechos aquí de todos, de todas y de todes, o el pronombre que se quiera utilizar de turno, ¿no? Pero en la práctica se trata de no, o sea, de pasar por encima de las consecuencias y que cuando se den las consecuencias, pues entonces inventarnos alguna otra excusa, algún argumento que sirva pues para echarle la culpa a otros, ¿no? Y no de asumir la culpa propia, que es lo que está pasando, por ejemplo, con la ley de solo sí es sí.
Sí, sí, lo he visto, ¿no? Que ahora están diciendo que, a ver, qué tan mala ley no será cuando nadie les está diciendo cómo enmendarla, cómo arreglarla, cómo ahora quieren que le arreglen el desaguisado, ¿no?
Uh-huh.
Elena, te quería preguntar por qué, por un lado, hacen la buena labor de unificar todo como agresión para que no se vuelva a poner en entredicho, por ejemplo, a una víctima y de si sufrió violencia o intimidación, pero por otra parte modifican la horquilla de las penas a la baja. ¿Hay una explicación razonable para esto?
Sí, bueno, la base es que es mentira. Quiero decir, no hay ninguna buena labor del hecho de unificarlo todo como una agresión. Eso es una cuestión únicamente terminológica, ¿vale? No se traduce en una cuestión que dé lugar a derechos o una mejor protección en la vida de las mujeres. Es únicamente intercambio de palabras.
Un momentito, para que me quede claro. Antes sí. Existía la figura también del abuso y, bueno, las víctimas eran puestas en entredicho, ¿no? Porque tenían que demostrar que había habido intimidación, que había habido violencia para que al final se considerara una agresión. Ahora todo es agresión, que hasta ahí bien, pero al bajar las penas a la baja, al final se quedaría todo como más o menos abuso. O sea, digamos que ahora, tal y como lo entiendo, el que agrede sufre la condena casi del que antes abusaba. ¿Estoy en lo correcto?
Esto hay que explicarlo, porque el problema que ha habido con los delitos sexuales no es tanto el cómo se llaman las cosas, sino el cómo se ha comunicado a la ciudadanía, y sobre todo el problema está en la prueba. Y quiero decir que han intentado vender que hay un problema que no había. Me explico. Anteriormente, nuestro Código Penal no hablaba como tal de delitos de violación, hablaba de delitos contra la libertad y contra la intimidad sexual, ¿vale?
Sí.
Y dentro de este tipo, o sea, son todas violaciones, ¿vale? Lo que pasa es que el Código Penal no utilizaba como tal esta terminología. Entonces se diferenciaba entre un tipo de agresión sexual y otro tipo de abuso sexual.
Uh-huh.
Esto no significaba que los abusos sexuales no fueran violaciones violentas, sino que lo que se diferenciaba era la forma de cometer este tipo de violaciones. Entonces, Las agresiones sexuales se recogían en el artículo 178 y se llamaba así a las violaciones que se hacían con violencia o intimidación, referida la violencia a los casos en los que se utilizaba, por ejemplo, fuerza física. Es decir, cuando te agarran, te pegan, te torturan mientras están violándote, o una intimidación que te cause mucho miedo, que te paralice. Digamos, era como una forma más agravada, en general, para entendernos pronto y mal, de lo que es una violación, ¿no? Se penaba de forma más grave los delitos de violación cuando se producía con este tipo de circunstancias, porque se entiende que es más gravoso para la obviamente para cualquier persona. Sí. Y luego, por otro lado, estaban las violaciones, sí, en las que se producía la falta de este consentimiento por otros medios, que no eran explícitamente violentos en el sentido físico, sino, por ejemplo, a través de chantajes, a través de un abuso de superioridad, todo este tipo de cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, esto se ha vendido desde los medios como que en el caso de llamarlo de abuso sexual no se estaba llamando violación y que se estaba negando la violencia, sí, o incluso estaba diciendo que ella estaba consintiendo. Y esto no era así a nivel penal, esto no es real. El gobierno y el Ministerio de Irene Montero ha vendido esta problemática como que esta reforma lo que iba a hacer, al llamarlo todo agresión sexual, iba a terminar con los problemas de, por ejemplo, el caso de la manada, ¿no? El caso de la manada, entre otros casos, la problemática no viene del Código Penal, venía de la valoración de la prueba. Y eso no es una cosa que pueda modificar ningún código penal, porque a nivel general está un derecho fundamental que es la presunción de inocencia, y toda persona que denuncia un delito tiene la obligación de probarla, ¿vale? Esto no lo puede cambiar nadie.
Vale, la valoración de la prueba, ¿te refieres al vídeo?
Sí, efectivamente. Entonces, según califique cada magistrado o cada juez, pues entonces lo encuadraremos dentro de un tipo de delito, de otro, o incluso se puede absolver, ¿no? Pero, en definitiva, el Código Penal ya estaba bien. O sea, menos por que esto sí que lo denunciaba mucha parte de la doctrina, dentro del abuso sexual, se establecía como dentro del tipo básico, es decir, no como una conducta agravada, sino simplemente que el hecho de hacerlo ya es lo que daba lugar al propio delito, sin que hubiera una agravación especial, el uso de drogas para realizar una violación. Sí. Eso se establecía como dentro de una modalidad básica, sí, por así decirlo, de cometer el abuso sexual. Esto lo que se venía diciendo es que no, que tenía que ser un agravante. Y obviamente no, porque se está aprovechando determinados medios para la indefensión de la víctima y aprovecharse de ella. Y esto se hubiera podido solucionar simplemente haciendo una reforma en la que se hubiera establecido, sí, esto como una circunstancia agravante, como hay otras circunstancias agravantes y como las existía anteriormente también. Pero no se ha hecho así. Lo que se ha hecho ahora mismo ha sido reunificar dos delitos en uno solo, y con lo cual ahora tenemos un solo delito, no ya dos, sino uno, que se llama agresión sexual, pero lo que hace es reunir todas las conductas que antes estaban penadas en dos delitos diferentes, que tenían penas diferentes. Con lo cual, ahora tenemos una horquilla mayor por abajo, y eso afecta a las condenas que hay anteriormente, porque en nuestro ordenamiento jurídico existe la regla, por un lado, de la irretroactividad de las normas sancionadoras, es decir, no pueden condenarte ni tampoco cambiarte la pena o imponerte una consecuencia que sea más gravosa de una situación que tú has cometido anteriormente. Por ejemplo, si tú vas por la carretera 100 por hora ayer y hoy cambian la norma y te dicen que el máximo ahora van a ser 90, pues no te pueden multar por lo que hiciste ayer, ¿vale?
Claro.
En cambio, si te han impuesto una multa por esto, ¿no?, por conducir a 100 por hora, y ahora han impuesto el límite a 120, pues entonces ya no existiría esa multa, ¿vale? Porque claro, solamente puede ser a favor de los derechos.
Vale.
Entonces, ¿qué pasa? Que como tenemos en nuestro Código Penal también la norma de la retroactividad favorable al reo,
sí,
en el artículo 2.2 del Código Penal, pues hay que mirar los casos para ver qué pasa con las penas de aquellos violadores, ¿no?, que están en prisión y que, bueno, pues que tienen una pena que ahora con la nueva normativa pues podría considerarse que es inferior. El problema de esta ley es que no establece, bueno, eso ha creado un marco normativo completamente nuevo, un caso novedoso en el que hay muchísimas dudas legales, porque no se sabe muy bien si cabe la aplicación directa de esta revisión de estas penas o si hay que interpretarse según el caso concretamente, teniendo en cuenta que es un tipo penal nuevo, porque la realidad es que no hay ninguna norma que regule esto. Y entonces se está tirando de jurisprudencia.
Pero, Elena, sí, ¿se podría haber incluido una disposición adicional en la ley que evitara la oleada de revisiones de penas? ¿Se ha hecho, de hecho, en otras leyes para evitar que el artículo 2 del Código Penal se aplique a condenados?
Sí, a ver, esto sí, pero con matices. O sea, lo que se ha venido haciendo normalmente en la práctica jurídica es incluir una disposición transitoria en las leyes, que son, para que la gente lo entienda, las disposiciones transitorias son unas normas dentro de las leyes que lo que hacen es decir cómo se tiene que aplicar esa nueva normativa a unos casos que ya existen anteriormente y que duran un tiempo concreto, ¿vale?
Claro.
Entonces, lo que se viene haciendo normalmente es, en estos casos, es incluir una disposición transitoria que dice que, bueno, que los casos de este tipo, cuando sucede esto, ¿no? O sea, que podían ser inferiores, tendrán que interpretarse de una determinada manera, viendo caso por caso, para ver si efectivamente existe o no esta reducción de pena. Y de todas formas, esta reducción hay que tener en cuenta que, bueno, es un poco cuestionable a nivel constitucional. Si realmente alguien, lo que pasa que es que esta normativa nunca se ha impugnado, ¿vale? Nunca se ha recurrido, pero esto, hay muchas dudas sobre su constitucionalidad, porque se trata de restringir un derecho fundamental en una interpretación negativa de los derechos fundamentales. Pero bueno, el caso es que existen y se podría haber incluido, sí, como el resto de normas. No se ha incluido.
Vale.
El argumento del gobierno es que, aunque no lo ponga, se tiene que aplicar de forma supletoria lo dispuesto en una de las disposiciones transitorias del propio Código Penal, de nuestro Código Penal actual, que es la que se creó, ¿vale?, para los casos de la gente que estaba cumpliendo penas en el año 95. ¿Vale? Es decir, no es una normativa que sea aplicable supletoriamente, porque sí, sin que lo diga ninguna otra norma, porque el propio carácter de la norma está pensado para un caso concreto, no está pensado para la ley del solo sí es sí. ¿Vale? Esto es una interpretación que han cogido con pintas para justificarse, pero no es aplicable. Lo que pasa es que a nivel jurisprudencial ahora pues hay muchas dudas, ¿no? Y es una cuestión, porque claro, hay muchas interpretaciones jurídicas, gente que cree que es aplicable en todo caso, hay gente que cree que no, que habrá que ver el caso concreto, que hay que tener en cuenta que también que es un tipo penal diferente, pero en todo caso...
Sí, que han abierto 200 debates al hacer la ley así,
sí,
que esto, la verdad, no sé si ha pasado mucho en la historia de la democracia de España, que haya leyes que hayan dado tantísimos debates con tantísimos problemas, con tantísimos... No sé, no tengo tanta memoria. Pero bueno, una cosa es clara, no se hizo alguna disposición adicional para evitar que la ley, pues eso, hubiera oleadas de revisiones.
A mí me gustaría mencionar una reforma importante que se ha producido, que es la derogación del artículo 182 del Código Penal,
sí,
que es el que regulaba anteriormente el delito de estupro, que es, para que lo entienda la gente, o sea, la edad de consentimiento sexual está a partir de 16 años. Para los menores de edad de 18 años, desde los 16 a los 18, había un tipo específico de abuso en el que se cometía, o sea, se obtenía el consentimiento sexual por medio de engaño. Esto ha, sí, desaparecido, y es importante tener en cuenta esto porque no se sabe exactamente cómo se va a valorar esto de cara a este tipo de abusos en el futuro, porque mucha gente sostiene que incluso han quedado destipificados a nivel penal y, por lo tanto, bajo mi punto de vista, también es una desprotección para los menores.
Entonces, cuando una menor da su consentimiento bajo engaño, ¿qué pasa? ¿Que ahora ya no está penado?
Esa es la duda ahora mismo.
¿Vuelve a ocurrir lo mismo de antes? ¿Depende del juez? ¿Depende de la valoración? ¿Depende de...?
Sí, básicamente sí. Vamos a ver qué pasa con estos temas, pero de momento, desde luego, bajo mi punto de vista, sí que entraña un perjuicio para los y las menores de estas edades.
¿Crees que la reforma que quiere hacer el gobierno, o que el PSOE está presionando a Unidas Podemos para que haga otra ley o para que arregle el desaguisado... Te leo literalmente de Europa Press. El PSOE ha defendido este martes que la propuesta del Ministerio de Justicia para reformar la ley del solo sí es sí no toca el artículo del consentimiento y, por tanto, el corazón de la ley. Y explica que el objetivo de la misma es que no continúen los efectos no deseados de la norma que han generado alarma social, como las rebajas de penas a agresores sexuales. ¿Qué me dices de eso, Elena?
Que es un ejercicio, una vez más, de oportunismo político, de una patada adelante de cara a la galería, pero que no soluciona absolutamente nada. Porque la ley del solo sí es sí no solamente es mala por la elevación de las penas, ¿no?, que sean más o menos graves, sino la propia redacción de la ley, de cómo está redactado el delito, ya supone un problema. Y sobre todo, una vez más, sería de cara al futuro, no ya a cuestiones que se están produciendo ahora. Es de cara a la galería y una forma de blanquear lo que están haciendo, ¿no? Pero lo que está hecho está, no se puede solucionar. No hay ninguna forma de arreglar esto. Es que no hay ninguna forma de arreglar esto. Hay una forma de crear buenas normas a futuro. Lo que hay que hacer es hacer una reforma de esta ley o una nueva ley que no necesariamente tiene que conducir al modelo anterior, pero que sí que tiene que ser un modelo con una técnica penal adecuada, y eso tienen que hacer los expertos en la materia. Desde luego que tiene que tener una perspectiva feminista, pero con rigor jurídico, que es lo que no existe ahora mismo.
Ahora ya está el daño hecho, pero de aquí a futuro sí que se puede.
Sí, sí, sí. Ojalá pase y ojalá se haga una ley adecuada, porque redunda en beneficio de todas, principalmente de las mujeres, desde luego.
Elena, muchas gracias
a vosotras,
por
estar
con nosotros y explicárnoslo. Gracias.
Hasta luego.
Escucha, yo soy tía Praselius y he venido para ayudarte. ¿Comprendes, mi querida y pequeña Pipi?
¿Y por qué quieres ayudarme?
¿Estás sola y necesitas que alguien se ocupe de ti?
No te preocupes, yo sé cuidar de mí misma.
Matrocina Radio Japuta. No queremos tutelas, cuidamos las unas de las otras.
Todas las brujas que sobrevuelan esta aldea.
Voy a cumplir 40 años el día 4. Y me acaba de llamar la ginecóloga esta mañana para decirme que mi analítica hormonal indica una premenopausia. Estoy convencida que tengo una depresión tremenda, pero me la como. Habré perdido la oportunidad de ser madre, si es que alguna vez hubiera querido ser madre, que no lo sé. No lo puedo saber porque no tengo las condiciones socioeconómicas como para plantearme ser madre, entonces es absurdo. Además, le saco 10 años a mi pareja y él, pues con 30 años y con una situación laboral totalmente inestable, que van mes a mes, pues tampoco.
Compañera, te mando un abrazo enorme, mucho ánimo y mucha fuerza. Muchas mujeres, sabes, que han pasado por donde tú, no estás sola, te lo prometo. Y vamos a pedir a todas las oyentas que han estado en tus zapatos que se animen a mandarte un audio con consejos y con mucho amor. En el próximo Aquelarre tendremos un mix de voces seguro solo para tus oídos. Amigas, hasta aquí el podcast 166. Esperamos que os haya gustado. De ser así, no dudéis en darnos vuestro amor en redes y si queréis o podéis, matrocinadnos o regalaos un matrocinio, que tenemos cosas preciosas para vosotras. Todo en radiojaputa.com. Gracias por montaros una semana más con nosotras en este bote salvavidas a la deriva feminista. Mm-hmm.
Radio Japuta. Sin vosotras, nada.